Sí, 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 le haremos una extra porque tenemos que recuperar la primera, que no la dimos. Vamos, no la dimos porque a mí me habían dicho que la tenía que dar. Sí, no, no, pero aún así la recuperaremos. Bueno, no vamos tan bien, ¿eh? No te creas tú, no te creas tú porque... Y sí, y las Provincias Unidas e Inglaterra. Ah, amiga, claro, claro. Te pensabas tú que con el absolutismo íbamos listos, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver si conseguimos terminar Prusia y empezamos Austria, ¿vale? Pero podéis descargaros el PDF de Austria, lo acabo de subir, pero no está terminado, ¿vale? No lo he terminado, no me ha dado tiempo. Es que vais muy rápido. Y Anderson es denso, ¿vale? Entonces, no me da la vida, ¿vale? Entonces, he avanzado, estoy ya... El siglo casi 18 en Austria, pero todavía me falta, ¿vale? Entonces, aunque os lo podéis descargar para ir viéndolo, pero no es la versión definitiva, ¿vale? Que eso es importante que lo sepáis, que falta un trozo. Con lo cual, en los próximos días, la próxima semana ya estará terminado y ahí ya os podéis bajar el PDF actualizado, ¿vale? ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Qué habíamos hecho? ¿Dónde estábamos? Que ya no me acuerdo ya muy bien dónde estamos. ¿Qué nos había pasado? ¿Qué les pasaba a los prusianos? Sí, ¿no? esta última parte, ¿no? La habíamos visto, ¿no? Que reservamos... ¿No? ¿La habíamos visto todavía? ¿No? Igual avancé. Ah, sí. ¿En el mapa? Ah, pues entonces vamos fatal. ¿Aquí? Ah, sí. Es que él era muy belicoso. Y era el sargento. Y a él, tema militar, pues no le interesaba mucho. Entonces, es un poco drama. ¿Eso es lo último que tienes? Madre mía, pero... No, habíamos avanzado. Poco has apuntado, ¿eh? Estabas ahí un poco... Sí. Bueno, aquí sí que lo vimos, ¿no? Y nos habíamos quedado aquí. Yo creo que no habíamos empezado a Viera, ¿no? Estábamos un poco en la línea de por qué... que de repente me dije, pero ahora ¿por qué me vas a contar Baviera? Si estábamos hablando de Prusia, ¿no? Y dijimos, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes estados alemanes que estaban un poco pujando por ser el estado dominante que controlase un poco el Sacro Imperio, ¿no? El que realmente dirigiese un poco los destinos de Alemania. Dijimos, ¿os acordáis que los estados occidentales, aunque más ricos, más poblados, más desarrollados desde el punto de vista económico, más adaptados a las nuevas formas de producción agrícola e incluso manufacturera, eran demasiado pequeños? ¿Os acordáis que dijimos, hay una confederación, hay un montón, no es una confederación per se, hay una serie de ciudades libres que, pues son solo ciudades y un montón de señoríos pequeños que, claro, por sí mismos no tienen la capacidad de liderar el Sacro Imperio, ¿no? Entonces, aunque más avanzado, solo el Palatinado podría haber tenido alguna posibilidad, con lo cual necesariamente tenemos que virar hacia el sur o hacia el este para buscar un estado que tenga la suficiente fuerza como para realmente hacerse con el control del Sacro Imperio, ¿no? Y liderar un poco en lo que después será la futura reunificación de Alemania, ¿no? Ya cuando se supere el Sacro Imperio y se cree lo que es el Imperio Alemán. Per se, ¿no? El Sacro Imperio no deja de ser una reminiscencia del pasado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, Austria la vamos a tener como candidata a poder liderar, pero ya veremos por qué no es Austria. A ver, es lo que os dije, os hago un poco de spoiler, va a ser Prusia, ¿vale? Va a ser Prusia, evidentemente, pero ¿por qué Prusia y no los otros? Claro. ¿Por qué no Baviera? ¿Por qué no Bohemia? ¿Por qué no Austria? ¿Por qué no Sajonia? ¿Vale? Que son esos estados que podrían haber liderado. ¿Vale? Ya hemos visto que los occidentales no, por esta razón, muy pequeños, demasiado fragmentados, no puede ser. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Baviera. Baviera es el gran bastión de los católicos dentro del Sacro Imperio. Ya sabéis que el Sacro Imperio en gran parte se puso del lado de los protestantes, también es una cuestión política, no todo, pero Baviera en el sur, como dijimos, va a ser el gran territorio católico. De hecho, lo sigue siendo. Vale, la zona de Baviera sigue siendo mayoritariamente católica, si seguimos con esas divisiones. El territorio estaba en manos de la dinastía Wittelsbach, que, bueno, había ido poquito a poco, pues iniciando ese camino hacia el absolutismo dentro del territorio de Baviera, ¿no? Había ido controlando los estados locales, esos parlamentos, y además había conseguido el control dinástico del arzobispado de Renania, es decir, había conseguido imponer a gente de la familia, de la propia dinastía, de la familia Wittelsbach, dentro del obispado de Renania, con lo cual, pues bueno, ya tenía un mayor control de esa zona, ¿no? Además, habían creado un organismo, siguiendo un poco el modelo austríaco, ya lo veremos, para el control financiero y militar de todo el territorio, intentando centralizar ese control, y además habían creado un consejo privado para el gobierno. Ya sabéis, esos consejos privados, que son un poco la imagen de los consejos reales. En realidad, estos sistemas lo que van es restando poder a las autoridades locales, como ya sabéis, ¿no? Vamos quitándoles a los parlamentos locales y a los señores locales, poquito a poco, algunos de sus privilegios. El duque Maximiliano, que le veis aquí, así oscuro, en 1597, ya justo iniciando el siglo XVII, consiguieron concentrar prácticamente todos los poderes de Baviera en el duque. Básicamente porque no había todavía estallado la Guerra de los 30 años, ya sabéis que estalla en 1618, pero el duque Maximiliano era un hombre con bastante previsión, bastante ojo político y evidentemente era consciente de que la guerra iba a estallar antes o después y iba a ser un conflicto con suficiente entidad como para cambiar un poco las reglas de juego en Europa, ¿no? Es decir, había una tensión lo suficientemente grande entre las potencias como para que a nadie le sorprendiese que efectivamente la guerra iba a estallar en cualquier momento, ¿no? Esto le provoca a Maximiliano el esfuerzo o intenta esforzarse en crear un ejército más o menos poderoso, dirigido por él mismo, de unos 24.000 efectivos, con los que, aliado al resto de sus socios de la Liga Católica, vuelvo a recordar que Baviera era católica, invaden el Palatinado, que era otro de los, ese único estado en el occidente, dentro de Alemania, que era un poquito más grande. Y además va a salir Baviera como uno de los grandes triunfadores, porque después de la guerra, después de la paz de Westfalia, después de la guerra de los 30 años, van a conseguir que se les reconozca la anexión formal del Palatinado. Con lo cual, Baviera parece que se está convirtiendo en una potencia a tener en cuenta dentro del Sacro Imperio, dentro del teatro europeo, y poder liderar este proceso de unificación que habíamos comentado en Alemania. Sin embargo, aunque parece que el absolutismo y las reformas absolutistas llevadas a cabo por el duque Maximiliano y han tenido éxito, qué mejor éxito que haber conquistado el Palatinado, sin embargo, la guerra había supuesto un esfuerzo muy grande para Baviera y económicamente en este momento Baviera empieza a tener ciertas dificultades. Acumula deudas por la guerra y además demográficamente ha sufrido. Un ejército de 24.000 efectivos para un territorio como Baviera es demasiado. Entonces, va a afectarle desde el punto de vista demográfico. Además, el tipo de dispersión territorial, como está estructurado el territorio de Baviera, con ciudades muy pequeñitas, a la vez una nobleza terrateniente que también tiene propiedades pequeñas y además muy dispersas, no hay grandes concentraciones de terrenos en manos de la nobleza, y cuando las hay, es en realidad la suma de propiedades en diferentes sitios. Es verdad que nos va a permitir que el absolutismo se imponga con cierta facilidad. ¿Por qué? Porque no hay rivales. Las ciudades son pequeñas, no tienen fuerza, con lo cual los burgueses no se nos van a oponer. Y la nobleza, pues tampoco tiene una capacidad enorme, porque no hay una nobleza hiperpoderosa y con unas propiedades lo suficientemente importantes como para plantar cara a la dinastía. Así que, bueno, le va a permitir imponer muy rápidamente el absolutismo, pero a la vez esta falta de una burguesía bien emprendedora y de una aristocracia poderosa pero dócil nos va a limitar también. O sea, daros cuenta que para el absolutismo necesitamos que la nobleza no se oponga, pero a la vez que la nobleza sea relativamente fuerte, porque la necesitamos. La vamos a utilizar para meterla en todos los estamentos de poder. A ver, al final son términos parecidos. El absolutismo lo que es, quizás es una expresión limitada a un tiempo concreto, que es siglo XVI, XVII, XVIII. Y el autoritarismo, al final, las autocracias, bueno, es una forma más general de hablar del gobierno de uno solo. Porque autócratas son desde los tiranos en Atenas hasta un dictador actual. Sí. Sí, pero el autoritarismo es el gobierno de uno solo, ¿vale? Uno. Y además por decreto, sin constituciones, sin leyes, sin apoyo. Y el absolutismo, bueno, pues es un sistema que normalmente suele tener unas ciertas garantías legales, mantiene unas apariencias, tiene unas instituciones, en fin, es un poquito diferente, pero vamos, muchas veces puede que se estén refiriendo a lo mismo, ¿vale? Bueno, es lo que os decía, necesitamos para el absolutismo una nobleza lo suficientemente fuerte, pero claro, en este caso no lo tenemos. Y además, Baviera tiene una característica muy particular, y es, claro, se ha mantenido católica. Tenemos una jerarquía católica muy poderosa, pero mucho hasta tal punto que la jerarquía católica controla el 56% de los territorios. Es mucha tela, ¿eh? Claro. Y meter por el aro a la jerarquía eclesiástica es un poquito más complicado, ¿vale? Sobre todo si queremos ir hacia el absolutismo. Además, esta situación, curiosamente, va a revertir en que el campesinado bávaro, va a tener una situación relativamente mejor que en otras zonas, ¿no? Al tener una nobleza que tiene pequeñas propiedades, la iglesia generalmente suele ser un poquito menos cruel con sus arrendatarios, pues, bueno, permitió que, sin esa carga impositiva tan grande como habían tenido en otros territorios, y además, un poco jugando con esa rivalidad entre la nobleza y las altas jerarquías eclesiásticos, bueno, pues permitió que el campesinado bávaro viviese con cierta comodidad. Vamos a ver, campesinado, nunca estaban cómodos, pero no estaban tan mal como en otros sitios, ¿vale? Ah, os he puesto aquí la bandera de Baviera, ¿vale? Para que la identifiquéis. Bueno. Al final de la guerra de los 30 años, nos hemos apoderado del Palatinado y la población bávara era de aproximadamente 1 millón de habitantes. Vale. Más o menos similar a la que en estos momentos tenía Brandenburgo, ¿vale? El centro de la casa Hohenzollern. Pero el nuevo duque Fernando María había licenciado el ejército tras la paz de Westfalia y, bueno, intenta apuntalar un poquito ese gobierno absolutista que habían iniciado sus antecesores, pero precisamente haber licenciado el ejército le privó en gran parte de ese poder ejecutivo, ¿no? De tener esa mano militar. Pero claro, en realidad, Fernando María no había tenido mucho más remedio. Acabamos de decir que la guerra, bien, había sido un éxito, habíamos ganado el Palatinado, pero teníamos deudas. Estábamos realmente un poquito al borde. Claro, al ejército hay que pagarle. Con lo cual, si hay que suprimir gastos, tenemos que quitarlo de encima. De hecho, el ejército no fue repuesto, fijaros, hasta la llegada de Maximiliano Manuel en 1679. Es decir, Baviera deja de tener ese ejército permanente nacional, si queréis, entre 1648 y 1679. ¿Vale? O sea, es un periodo en el que todo el mundo se está reforzando y Baviera ha tenido que licenciar al ejército y, bueno, pues tiene ahí un pequeño impasse. Pero esto ya veremos lo que ocurrirá. Maximiliano Manuel, ahí le veis, claro, mucho más marcial, ¿no? Le veis ahí con su dote de mando, de mariscal, ¿no? Porque tiene la vara. Vuelve a crear el ejército, eso sí, un poquito más modesto de lo que habíamos tenido antes, unos 14.000 efectivos. Y además, el ejército bávaro va a jugar un papel importante en la defensa de Viena contra los turcos. En este momento ya lo veremos cuando vayamos a Austria, pero en estos momentos los turcos van a aprovechar la rebelión húngara contra el dominio austríaco. Os va a encantar Austria, os va a volver locos. Vais a flipar con Transilvania. Y los nombres húngaros. Bueno, pues lo que ocurre es que aprovechan que los húngaros están intentando quitar a los austríacos de encima, y los turcos salían con los turcos, y los turcos, bueno, pues aprovechan todo el nerviosismo y la tensión en Austria para intentar invadir Austria, y llegan a acercar Viena. Viena resiste bastante bien, aparte de por el propio esfuerzo de los ejércitos austríacos, por la ayuda, piden ayuda, y los ejércitos, sobre todo los católicos, acuden a defender Viena. El éxito de la defensa de Viena es un éxito, consiguen expulsar a los turcos, y es más, aprovechando esa derrota turca, los austriacos empiezan a avanzar hacia las zonas controladas por Turquía. Consiguen liberar gran parte de Hungría, que estaba todavía bajo control turco, y van a llegar, por ejemplo, a liberar Belgrado, en los Balcanes. ¿Vale? Con lo cual, fijaros cómo estamos moviendo por ahí todavía el escenario bélico. Además, el papel del ejército bávaro también fue bastante reseñable en las guerras de los 9 años, apoyando también otra vez a los Habsburgo austriacos contra Francia. Y además, Maximiliano Manuel se va a casar con Margarita Teresa de Austria y esto le va a convertir en regente, porque Margarita Teresa va a heredar los Países Bajos y Maximiliano Manuel se va a convertir, por lo tanto, en el regente, ¿no?, de esos Países Bajos españoles. El problema es que todo parece ir bien. Finales del 17, Baviera parece recuperada, el ejército funciona, nos hemos hecho regentes de los Países Bajos, a ver si los rascamos por ahí en algún momento. Llega la Guerra de Sucesión Española, 1700. Muere Carlos II y, por supuesto, se presupone que aquí vamos a intentar sacar partido. Curiosamente, Maximiliano Manuel se une a Luis XIV en vez de unirse a los intereses de los Habsburgo, con los que parecía que había tenido cierta convivencia. Acaba de luchar del lado de los Habsburgo contra Francia, ¿no?, unos años antes. Bueno, pues en la guerra, Maximiliano Manuel pensó que el absolutismo francés, por lo que sea, iba a salir victorioso y decidió ponerse del lado francés. Además, urde un plan con Luis XIV para que, en caso de victoria, sean ellos, los Wittelsbach, la dinastía de los Wittelsbach, quienes se pusiesen al frente del Sacro Imperio. Es decir, se unen a Francia para tratar de expulsar a los Habsburgo del trono del Sacro Imperio. Que dejen de ser emperadores y se pongan los de la dinastía Wittelsbach. Pero no salió. Una pena. El plan era malo. Yo le doy a Luis XIV España, ¿vale? Le dejo poner a su hijo y hacen la unión de coronas y yo me quedo el Sacro Imperio. Pero no salió. Las tropas bávaras van a ser derrotadas de manera que Austria invade Baviera y Maximiliano Manuel tiene que huir a Bélgica, a los antiguos Países Bajos españoles. Vale. La paz de Utrecht de 1714 pone fin a la guerra de sucesión española y Maximiliano, dentro de las negociaciones de la guerra, pues bueno, consigue al menos que le dejen volver a Baviera. Pero Baviera está totalmente arruinada, devastada por la guerra, y además la administración se vuelve totalmente corrupta, hay deudas por todos los sitios, y sin embargo esto no frena que Maximiliano Manuel pues decidiera vivir como un marajá y gastase ingentes cantidades en la corte. Lo único que le permite a Maximiliano mantenerse va a ser que consigue mantener parte del ejército. Esto, al menos, va a conseguir que las posibles rebeliones sean rápidamente aplastadas, rebeliones internas, pero ya la capacidad de Baviera está tan mermada que ya Baviera está descartada como para ser protagonista en este proceso de control del Sacro. Estuvimos a punto. Lo tuvimos ahí. Si hubiéramos ganado la guerra, pero el pobre Maximiliano Manuel, que ya se veía como emperador del Sacro Imperio, pues al final nada. Ya nos quitamos a Baviera. ¿Vale? Baviera, fuera. Dime. Sí, duques de Baviera. Sí. Y eran electores del Sacro Imperio. Quieren hacerse con el control del imperio, del Sacro Imperio. Vamos a tener que tender a ello, pero porque es una lógica. Es decir, el sistema del Sacro Imperio ya está claro que no funciona. Es verdad que el título todavía del Sacro Imperio, del emperador, es casi nominal. Sí, claro, se sigue eligiendo. Un emperador elegido, electivo. Estos son duques electores. Votan. ¿Vale? Entonces, normalmente, siempre lo tienen los Habsburgo. Pero aquí hubo un plan para intentar. Y desde ya la dirección del Sacro Imperio, hacerte con el control en realidad poco a poco de toda Alemania, que es a lo que vamos a atender, claro. La situación está de un montón de ciudades libres, de pequeños principados, señoríos, no se sostiene. Cuando se moría, el anterior. Bueno, ¿y por qué no Sajonia? Sajonia podría molar. Mirad, tiene ahí un escudo amarillo y negro, así muy chulo. Pues vamos a ver si lo consiguen, ¿no? Los sajones. Casi todos son ducados. Sajonia estaba, en este caso, controlado por la dinastía Wettin. ¿Vale? Los Wettin. Estos son más fáciles de pronunciar. Que habían llegado al ducado aproximadamente en el siglo XV. Porque el emperador Segismundo le había regalado a uno de sus vasallos, llamado Federico de Meissen, unos territorios gracias a sus servicios en la guerra contra los husitas. Esa rebelión que nos suena un poquito. ¿Por qué? Porque es que es el mismo caso exacto de los Hohenzollern en Brandenburgo. Es decir, los Hohenzollern llegan a Brandenburgo porque el emperador Segismundo les premia por sus servicios en las guerras contra los cusitas. Pues en este caso nos pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la dinastía se va a separar en dos ramas. La Albertina, que se va a quedar con Wittenberg, y la Ernestina, que se va a quedar con la zona de Dresde y Leipzig. ¿Vale? Es decir, no van a estar unificados. Miembros de la misma familia, pero dos ramas diferentes y que no se llevaban muy bien del todo, ¿eh? Además, el ducado tenía una ventaja, y es que tenía minas. Era una zona minera bastante rica, minas de plata y de estaño, y además era quizás el estado manufacturero más desarrollado de todo el este de Alemania, es decir, dentro de la menor capacidad manufacturera del este de Alemania frente a Occidente, dentro de ellos era el que más, o sea, frente a Baviera, Brandenburgo, Rusia, bueno, no os lo cuento, pues Sajonia era probablemente el que tenía un poquito más de industria. Teníamos además una aristocracia que no tiene el problema de la lucha contra la jerarquía eclesiástica que hemos visto en Baviera, pero tampoco era demasiado poderosa. ¿Por qué? Porque aquí sí que hay ciudades en Sajonia suficientemente relevantes como para tener una burguesía que pueda rivalizar. Y a la vez, el campesinado en Sajonia también es, en su mayoría, libre. Con lo cual, tenemos una nobleza no demasiado fuerte, una burguesía más o menos boyante, sin ser la burguesía de las zonas occidentales, insisto, y un campesinado más o menos libre. De hecho, la aristocracia, fijaros, en Sajonia ni siquiera tenía la inmunidad fiscal total. Es decir, pagaban algo de impuestos. Esto es una cosa rara avis, un poquito, en el panorama, ¿no? Eso sí, tenían una muy buena representación en el Landtag, en el Parlamento de Sajonia. Al igual que también lo tenían las ciudades, ¿eh? Es decir, más o menos la cosa estaba equilibrada, ¿vale? Como además las minas daban mucho dinero, pues la dinastía tampoco tuvo demasiadas necesidades de hacer mucha reforma hacia el absolutismo. Una nobleza que no da muchos problemas. Dinero tengo, porque tengo las minas, con lo cual tampoco necesito unificar fiscalmente todo y demás. Hasta la nobleza me paga algo, poco necesitamos unas reformas absolutistas muy radicales, ¿no? Con la reforma protestante, en 1517, Sajonia se va a pasar al bando protestante. Los ernestinos de Dresde y Leipzig se pasan rápidamente, casi de los primeros. No son los primeros, acordados por el primero era Prusia. Mientras que el albertino poquito después, 1539. Vale, la zona de Wittenberg un poquito después. Pero en 1541 va a subir al trono de Sajonia este señor, Mauricio de Sajonia. Ahí lo tenéis. Era. Se va a convertir en uno de los grandes protagonistas del momento. Básicamente porque él se va a liar con Carlos V, Carlos I de España, y va a participar en la derrota de los protestantes en la batalla de Bilbao. ¿Esto qué va a provocar? Que Mauricio se apodere de las tierras de los ernestinos. Él es de la rama albertina de Wittenberg, y con esta victoria contra los protestantes les permite hacerse con los territorios de la otra parte de la dinastía. Carlos se los reconoce. Pero hay la ambición de Mauricio. Ya nos hemos quedado con todo lo de la dinastía, pero viendo la supuesta debilidad de las tropas católicas en un momento determinado, se pasa al otro bando. Cambia de bando. Es más, es él el que expulsa a Carlos V de la ciudad de Innsbruck, que estaba refugiado en Innsbruck, lo cerca, Carlos V tiene que huir, en fin. Se la juega a Carlos V. Pero en ese momento, Carlos V acepta firmar la paz con Sajonia de manera individual, y Sajonia se convierte en el principado en ese momento más poderoso de toda Alemania. O sea, Mauricio era un tipo muy habilidoso. A él le daba igual ser protestante que católico, surge en un territorio protestante, se pasa a los católicos cuando cree que van a ganar, acierta, y luego se pasa a los protestantes cuando ve que puede sacar más partido, y acierta. Gracias a esa habilidad le permite 50 años de paz a Sajonia, en los que progresivamente pues, se van aumentando los impuestos y el territorio es gobernado por la dinastía, pero con la ayuda de los estados generales, del Landtag, del Parlamento Territorial, con más o menos una cierta convivencia entre todos los estados, ¿no? Entre las ciudades, entre la nobleza y la propia dinastía. Es decir, a finales del siglo XVI, Sajonia tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta. Puede que se haga con el poder. Vamos a ver qué les pasa. Llega la guerra de los 30 años. Esa ya sabéis que nos marca todo el rato todo lo que ha pasado, ¿no? Fijaros que hemos estado viendo la guerra de los 30 años prácticamente de cada uno de los contendientes, ¿no? Un poquito desde la visión, ¿no? De cada uno de ellos. Curiosamente, Sajonia va a ser de las que menos mejore en la guerra de los 30 años. Porque hemos visto que los bávaros, ¿sabes? Se hacen con el Palatinado. Cada uno va a ir sacando sus cosas, ¿no? Pero los Wettin van a apoyar al emperador, igual que los Hohenzollern de Brandenburgo, pero Sajonia va a acabar siendo invadida durante la guerra por los suecos, igual que les ha pasado a Brandenburgo. ¿Os acordáis? ¿No? Nos ponemos del lado del emperador, las tropas austríacas, las llevamos hasta arriba, pero luego de repente los suecos desembarcan, nos invaden Brandenburgo y van a invadir también Sajonia. Como tenemos a los suecos invadiendo gran parte de nuestro territorio, pues nos cambiamos de bando. No pasa nada. Nos vamos con los suecos. Sí, total, yo en realidad era protestante, ¿no? Así que lo mismo me da. Me paso a los suecos y firmamos la paz con el emperador, con el Sacro Imperio, de manera independiente, ¿no? O sea, al final nos pasamos al otro bando, firmamos la paz. En realidad no queremos... no nos está bien donde viene la guerra, queremos quedar bien con los suecos, queremos quedar bien con el Sacro Imperio y estar un poquito en medio, ¿no? Es verdad que, teóricamente, al final, en las negociaciones, en la paz de Westfalia, Sajonia algo saca, porque gana un pequeño territorio llamado Lusacia, que está al este de Alemania, y además, internamente, nos ha permitido imponer un impuesto nacional para, bueno, sufragar un pequeño ejército, ¿no? Al mando de la dinastía, un pequeño ejército permanente. Con lo cual, pues bueno, dentro de lo que cabe, no hemos ganado mucho, pero tampoco hemos perdido, ¿no? O sea, Sajonia sigue ahí, sigue en el tablero, ¿no? Poquito a poquito vamos consiguiendo aumentar los impuestos nacionales. Esto nos permite aumentar el gasto militar y, por lo tanto, ir mejorando ese ejército, que hacia final del siglo XVII contaba ya con unos 20.000 efectivos. Y que, de hecho, igual que había pasado con Baviera, van a participar en la guerra contra los turcos, en el cerco de Viena. Los estados, además, se mantenían. Es decir, la dinastía no había suprimido los estados generales. Y además, desde el punto de vista económico y demográfico, Sajonia todavía superaba en mucho a la situación de Brandenburgo. Vale, en este momento, a principios del siglo XVIII, todavía Sajonia es a priori más poderosa, más población, más recursos económicos, y el ejército era un poquito más pequeño que el de los de los Hohenzollern. Todavía Sajonia puede hacerse con el control. En 1697, Federico Augusto, ahí lo veis, se convierte al catolicismo. Si era protestante. ¿Por qué? Porque lo que busca es que los austríacos, es decir, los Habsburgo, le apoyen en su pretensión al trono polaco. Polonia. No estábamos en Sajonia. Ya, pero esta gente se casa entre ellos. Entonces, teóricamente, el bueno de Federico Augusto tenía derechos dinásticos por tradición familiar al trono polaco, que estaba vacante en ese momento. Los austriacos, para apoyarle, le exigen que se convierta al catolicismo, porque ellos son católicos. Entonces, claro, no van a apoyar en el trono de Polonia a un protestante, ¿no? Y él dice, yo por el trono polaco me convierto a lo que sea y viva el Papa, no hay problema. Vale. De hecho, esa pretensión tiene éxito y el bueno de Augusto sube al trono de Polonia como Augusto II de Polonia. ¿Qué decías? Perdona. Claro, igual que París, efectivamente. Si hay que ir a misa, se va. Parece que la situación funciona. Sajonia está bien. El rey, además de tener el control de Sajonia, tiene el control de Polonia, o aparentemente tiene el control de Polonia. La situación económica funciona. Podemos seguir aumentando los impuestos. Podemos seguir aumentando el ejército. Y además, tenemos una justificación. Los suecos, como ahora somos católicos, nos invaden. Carlos XII de Suecia va a invadir Polonia y Sajonia en la Gran Guerra del Norte, entre 1700 y 1721. Pero los Wettin no pueden hacer frente a las tropas suecas. Resulta que el ejército no era tan bueno. Entonces, es que tenían muchas ganas. A ver, es que invade la misma zona. Claro, es que esta es la misma guerra con la que se pegan con Brandenburgo y Prusia, por el control de Polonia. Ahí, justo ahí debajo, justo debajo de Suecia. Justo, o sea, de Suecia, de Polonia, perdón. Sí, ahí, hay que ponerla. Cerquita, sí. Claro, esto es el este, todo el este. Los Wettin, arrasados. El ejército sajón, es sajón, pero es que claro, sajón luego me suena a los ingleses, entonces, anglosajones, pues es todo un poco confuso. Pero esos son los sajones originales, que son los que se fueron a Inglaterra. Pero bueno, parece además que Suecia va a ganar de largo hasta que Rusia interviene. Pero no porque quiera apoyar a Sajonia, sino porque no quiere que los suecos se queden con Polonia, básicamente. Aparecen los rusos y, bueno, al menos, al derrotar a los suecos, bueno, pues los expulsan de Polonia y parece que la dinastía puede recuperar los territorios. Es decir, la dinastía Wettin, que había estado al borde de la derrota absoluta, pues con esa intervención rusa, al menos parece que conserva el trono de Polonia y de Sajonia, porque los rusos preferían que el trono polaco estuviera en manos de los sajones antes que de los suecos. La dinastía intenta reconstruir su ejército, pero no con demasiado éxito. Es decir, están tan flojitos que esa es probablemente la razón por la que Rusia y también Austria les permiten mantenerse, porque no los consideran una amenaza. Los ven tan debilitados, ha quedado tan maltrecho el ejército, tan maltrecha la economía de Sajonia, que realmente, bueno, pues les dejan un poco como mal menor, ¿no? Mejor que estén estos a que estén en manos de otros. Además, el propio control de Polonia les va a suponer un derroche enorme económicamente a la dinastía. Los polacos no les quieren, no les quieren. Los consideran extranjeros, los consideran usurpadores, claro, son alemanes, los polacos son polacos, encima se acaban de convertir al catolicismo, con lo cual las rebeliones en Polonia son constantes. Tienen que estar aplastando las rebeliones. Es decir, Polonia, lejos de ser algo positivo para la monarquía, para la dinastía, se convierte en un corredor de cabeza constante. ¿El rey polaco? Lo vamos a ir cambiando también. Vamos a ir teniendo esos cambios y luego además tenemos el problema de la división de los trozos de Prusia, de si la dinastía prusiana tiene derecho a Prusia y Prusia no es del Sacro Imperio, pero no es ya de Polonia. ¿Te acuerdas que también lo vimos? Sí, es que esto es un jaleo importante. En otras zonas. Claro, 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 porque dentro del Sacro Imperio no podía ser rey, teóricamente. Teóricamente. De esa manera, Sajonia va a acabar entrando en bancarrota. Vale, en los gastos de la guerra. A pesar de que luego nos reponen, Polonia sigue rebelándose todo el rato, la corte derrocha a trocha y moche, pues el dinero se esfuma. A la vez que en este momento, sí que vamos a dar un salto. Y fijaros, demográficamente, Sajonia va a pasar de 2 millones a 1,7, vamos a retraer la población de Sajonia, mientras que ahora sí, os acordáis, tenemos el despegue demográfico de Brandenburgo, que pasa de 1 millón en este periodo a 2,25 millones de personas. No, la natalidad no lo explica todo. Las guerras explican algo, parcialmente, pero tampoco todo, porque no muere tanta gente en la guerra, no mueren 300.000 personas en la guerra, ni muchísimo menos. Pero sí que hay movimientos. Os recuerdo que Brandenburgo empieza a traer gente incluso de fuera. Los hugonotes. Empieza a traer gente. Claro. O sea, tienen muy claro que necesitan repoblar. Con lo cual, Sajonia empieza a tener mala pinta. La corrupción, además, empieza a extenderse. Los burgueses empiezan a interesarse en la tierra y empiezan a invertir en tierras. Las reformas absolutistas, en realidad, nunca se pusieron en marcha de verdad ni nunca se completaron. No parecía que hacía falta al principio, ¿os acordáis? Con lo cual, pues bueno, tampoco hicieron demasiada falta. Así que, en realidad, el cambio profundo que hubiera permitido a Sajonia llegar a esta situación o convertirse en la potencia dominante, pues no se llevaba. No se pusieron en marcha. De esta manera, hemos ido descartando a los bávaros, al occidente, a los sajones, con lo cual Brandenburgo, que parecía que desde luego no era el mejor candidato, alejado, pobre, una dinastía demasiado, no demasiado poderosa, con territorios además dispersos, pues se va a acabar convirtiendo realmente en el único candidato. O sea, al final va a ser por abandono de los demás. No, un poco, no queda otro. Ya, de Brandenburg. Curiosamente, y paradojas del destino, va a ser Suecia la que realmente convierta a Brandenburgo y a la dinastía de los Hohenzollern en los protagonistas de la unificación alemana. Sin comerlo ni beberlo. Suecia se supone que no pertenece a ese imperio, que no tiene demasiado interés. ¿Por qué? Porque Suecia va a ser quien juegue un papel muy relevante en la Guerra de los 30 años. Y va a ser, por un lado, quien limite la expansión sajona y quien también limite el control de los Habsburgo del resto de Alemania. Los Habsburgo en la Guerra de los 30 años habían cobrado el gran protagonismo de liderar a las fuerzas católicas. Os recuerdo. Y son los suecos quienes los derrotan. Entonces, al final, los suecos son los que se cargan, digamos, las opciones, por un lado, de Austria, y por otro, aunque luego Austria ya veremos qué pasa con ella, y por el otro lado, se cargan también a los sajones. Con lo cual, al final, es Brandenburgo, que recuerdo que jugaba un poquito ahí, en medio de todo, que van a conseguir sobrevivir y se van a acabar convirtiendo en los líderes. Además, la propia presencia permanente de Suecia y la amenaza permanente de Suecia va a ser uno de los acicates que va a provocar que los Hohenzollern se preocupen del tema militar de la manera tan relevante que lo hacen a partir de finales del siglo XVII. Es decir, que estén tan empeñados en reforzar el ejército. ¿Por qué? Porque temen a los suecos constantemente. Entonces, esa amenaza, digamos, que les hace, si queréis, ponerse las pilas desde el punto de vista militar. Y tienen que convertirse en una potencia militar porque tienen miedo a los suecos. Porque al final Suecia juega un papel ahí estupendo. Fijaros, es uno de los actores que teóricamente no debería tener nada que ver y sin embargo su influencia va a ser enorme, ¿no? Básicamente porque además los Hohenzollern, os recuerdo, van a acabar derrotando a los suecos en el campo de batalla. Con lo cual va a poner de manifiesto que funciona el sistema de los Hohenzollern. Sin embargo, no fue fácil este camino para Prusia. ¿Vale? Prusia-Brandenburgo. ¿Vale? Vamos a hablar de. Hablaré casi siempre de Prusia, pero ya sabéis que es Prusia-Brandenburgo, todos los territorios que estaban bajo el control de los Hohenzollern. Porque, quitando los enclaves esos occidentales un poquito sueltos que teníamos por ahí, también un condado, ¿os acordáis? Algún territorio por ahí. Quitando esos que estaban un poquito más poblados, hemos visto que tenían unos 2 millones a finales del siglo XVII. 2.250.000, ¿vale? Más o menos, lo acabamos de ver. El propio territorio tampoco es que fuera muy grande, y eso que nos acabamos de quedar, por fin, ¿os acordáis? Pomerania Occidental, nos ha costado, lo hemos intentado varias veces, pero nos ha costado, ¿no? Lo que fue la tercera, ¿no? Es la lectura. Pues bueno, tampoco parece el mejor candidato, pero claro, para sustituir estas o solucionar parte de estas cuestiones, ya lo hemos visto, van a llevar una activa política de atraer inmigrantes, a partir de los, sobre todo, protestantes, refugiados protestantes, tras la guerra de los 30 años, como los hugonotes franceses, que, bueno, pues van a huir a partir del siglo XVI, a partir de finales del siglo XVI, con el edicto de Nantes, que acordaros que lo vimos con Francia, pues que teóricamente les dejaba, pero bueno, en realidad era la derrota final ya de los hugonotes. Con lo cual, pues bueno, empiezan a atraer en diferentes programas, además, no es que los atraigan un día, sino que, o sea, en una ocasión solo, sino que los van a ir trayendo en diferentes oleadas, es decir, se va a convertir en un foco receptor de inmigrantes durante muchos años. Pero esto no explica solo por sí mismo el éxito de los Hohenzollern y de Prusia, ¿no? Sino que hay otra serie de factores que van a jugar a favor de que Brandenburgo se convierta en la potencia dominante dentro de Alemania. Como por ejemplo la relativa modestia de su nobleza. Tenemos una nobleza no demasiado hiperpoderosa, pero sí bastante activa. La nobleza prusiana, los Junkers, ya sabéis que se llaman Junkers, es verdad que no tiene grandes riquezas, no tiene grandes propiedades, pero tampoco son pequeñas, como nos había pasado en Baviera, propiedades de tamaño medio. eran lo suficientemente fuertes como para jugar un papel relevante, pero no lo suficiente como para poner en juego el poder de la dinastía, ¿vale? O frenar el desarrollo del absolutismo. Además, más o menos, tenemos una nobleza bastante igualitaria, me explico. No tenemos unos nobles muy poderosos arriba, unos medianos y luego otros muy pequeños. No, la nobleza prusiana, los juncos, más o menos están en el mismo nivel, ¿vale? Entre ellos. Con lo cual, es un estrato con mucha coherencia, bastante homogéneo, y casi todos ellos, además, vivían en sus señoríos y participaban activamente en las cuestiones productivas. Es decir, se implicaban, no eran rentistas, ni estaban viviendo en el palacio como en Francia. Vale, ellos estaban en sus señoríos y se tomaban en serio las labores agrícolas y demás. Básicamente porque además tampoco tenemos grandes ciudades, con lo cual esto de tengo un en la tierra y yo luego en el fondo cuando vivo en la capital, pues no es lo habitual en Rusia. Vale. Además, aunque vamos a ir a lo largo del siglo XVII en Prusia y Brandenburgo eliminando los parlamentos territoriales, los Landtag, no se eliminan, sin embargo, los Freistag, que son los parlamentos, digamos, de las partes más pequeñas, de los condados. Es decir, eliminamos los generales de los territorios grandes, pero esos pequeñitos no. Porque ahí es donde los junkers van a poder tener su pequeña cuota de poder, ¿no? Porque es donde los junkers eligen a su candidato entre ellos para representarles en el Landtag, es decir, en el Parlamento Nacional. Ese cargo era después ratificado por el rey y ese Landrat es un poco el organismo que va a tener funciones administrativas, judiciales, militares, etc. Un poco el equivalente a la gentry en Inglaterra. ¿Os acordáis cuando hablamos de la gentry en Inglaterra, de los jueces de paz? ¿Cómo se los elegía entre la gentry? Bueno, pues esa nobleza local pequeñita mantenía esas cuotas de poder en el campo, pero sin entrar en conflicto con el poder real, ¿no? Entonces, al final, acaba resultando un sistema bastante eficaz de relación entre el Estado central y las áreas rurales. Encontramos el equilibrio. Hay algo de poder local por parte de los nobles en sus territorios, pero no lo suficiente como para que pongan en problemas al Estado centralizado. ¿Vale? Sí, a ver, los Landtag son los parlamentos que había anterior, que son, bueno, pues un poco los parlaments de Francia, ¿no? Vale, los parlamentos de los territorios grandes. Luego tenemos los Freistag, que son como los parlamentos, las asambleas locales, digamos, ¿vale? Más pequeñitas. Esas es donde ellos van a poder seguir desarrollando sus funciones a partir de estos parlamentos pequeños, con los jueces, las especies de jueces de paz, igual, un poquito en pequeños territorios. Claro, son demasiado pequeños como para que supongan un problema. No tienen capacidad de oponerse al absolutismo, pero a la vez les dejamos ese espacio para ellos. Y desde ahí eligen, además, de esos pequeños parlamentos locales, eligen al representante en el Landrat, que es un poco el gobernador, digamos, de la zona, que tiene que ser ratificado por el rey, pero teóricamente elegido por ellos. Vale, el rey solo ratifica. Ellos lo eligen, a la especie de gobernador, no nos lo tiene que mandar el rey. El rey lo ratifica, pero no te mandan a un tipo directamente desde la corte a controlar las cuestiones. Los regionales grandes sí. Los parlamentos desaparecen. Es que una cosa es el Landtag, pues te lo voy a leer para que, porque pues sí, igual si te lo pronuncio te lo digo mal. El Landtag al Landrat, que es un puesto El Landrat es un puesto, es el gobernador, si quieres. ¿Vale? Gobernador de la tierra o del distrito o como tú quieras. ¿Vale? Bueno, además, en Prusia y Brandenburgo, los campesinos, como bien sabéis, no es como hemos visto campesinos libres, más o menos bien posicionados en Baviera, libres en Sajonia. En Prusia y Brandenburgo, no. Son siervos. Están totalmente en manos de los Junkers. ¿Vale? Además, los Junkers, por ejemplo, eran los que se encargaban también de recaudar impuestos. No necesitamos que nos mande la dinastía gente para recaudar impuestos, ¿no? Y todo estaba muy bien controlado con el sistema burocrático montado por los Hohenzollern, pero con los Junkers plenamente integrados en él. Son ellos los primeros que se quieren integrar en el sistema absolutista. Por lo tanto, la habilidad de la dinastía Hohenzollern va a ser la convivencia de dos sistemas. Por un lado, la autonomía a pequeña escala de las zonas rurales, donde dejamos a estos Junkers, y a cambio de ellos, a cambio de eso, lo que tenemos es una nobleza absolutamente fiel a la monarquía, a la dinastía. A cambio de dejarles esos pequeños espacios, hemos logrado el equilibrio, que es la clave. Además, como ya dijimos, les vamos a reservar el ejército. El ejército es coto exclusivo de los Junkers. Absolutamente. Prácticamente todos los oficiales son Junkers. No podemos decir el 100%, porque había alguno que había subido por méritos militares y demás desde la clase de tropa, pero prácticamente todos los oficiales son Junkers. Pero es que también los altos cargos civiles son Junkers. Es decir, lo que hemos es conseguido atraer a la aristocracia al absolutismo. Y son los primeros en colaborar. Además, todo el servicio se coordinaba de manera colegiada. ¿Esto qué significa? Pues que al final los Junkers acaban aceptando como una cuestión de honor y de clase el servicio al Estado. Mucho más allá que la individualidad. Es decir, ya no es el interés de determinado personaje en obtener, sino que defienden un interés, digamos, de clase, pero con metiendo esa vocación de servicio, esa cuestión de honor. Entonces, claro, para ellos el servir al Estado se convierte como en la prioridad. Y eso lo saben manejar estupendamente los capitales. Entonces, ahí es otra de las claves del éxito, ¿no? El resultado de todo ello, pues un aparato de gobierno muy eficaz, muy disciplinado, donde los Junkers lo controlan absolutamente todo, pero con mano de hierro, es decir, son los primeros interesados en que todo esto funcione a la perfección, porque les va el honor en ello, y además no compiten entre ellos. Tienen esa conciencia de clase, de alguna manera, que les hace que realmente se conviertan en un estamento muy homogéneo. No pelean entre ellos por conseguir más prebendas, más cargos, más títulos. No. Además, se sienten seguros. Primero porque la monarquía les mima. Claro, les son fieles, absolutamente, y les funciona. Y como no tenemos grandes ciudades, no hay burgueses. No tenemos la amenaza de que la burguesía económicamente nos supere y se convierta en una rival porque exija su cuota de poder. Porque como no hay ciudades, pues tampoco tenemos ningún problema. Con lo cual, lo que vamos a conseguir es una identificación de esta nobleza con el ideal del Estado prusiano o de Brandenburgo, que no va a tener parangón en el resto de Europa. Y esta va a ser una de las claves del éxito. Os lo dije al principio, la clave del éxito del absolutismo no es el rey, es la nobleza. Esa es la clave. Seguimos. A la muerte del rey Federico Guillermo I y del emperador Carlos VI va a suponer la llegada del prusiano Federico II al trono, quien, aprovechando que el Sacro Imperio está un poco, bueno, con problemas internos, invade Silesia. Invade el estado de Silesia para arrebatársela a la dinastía de los Habsburgo, que está en un momento bastante delicado. A la vez que se aliaban con los franceses para darle el título del Sacro Imperio a un bávaro y quitárselo a los Habsburgo para apoyar la candidatura de Carlos VII, que lo veis ahí. Fijaros, perdón. Es decir, Prusia empieza ya a jugar un papel mucho más activo. Es una potencia ya a la que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que quiere? Hacerse con Alemania. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? Lo primero de todo, no un asalto directo al título del Sacro Imperio. No, se lo vamos a apoyar a un bávaro. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los bávaros? Encima son católicos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que quitarnos de encima al último rival, Austria. Hay que cargarse a los Habsburgo. Claro, lo veis, ¿no? A veces para llegar, el camino más corto no es el más indicado. No. Sin embargo, la alianza franco-bávara se empieza a volver demasiado poderosa. No hemos calculado bien del todo. Así que Prusia firma una paz separada con Austria en 1742. ¿Por qué? Porque nos interesa que Austria siga peleando contra franceses y bávaros. Que se sigan desgastando entre ellos. Pero que no me pille a mí. O sea, no podemos derrotar demasiado pronto a Austria porque eso haría crecer a Baviera. Así que tenemos que buscar ahí un poquito de equilibrio. Además, como le ofrecemos la paz a Austria y Austria está atrapada entre dos frentes, porque por un lado tiene la presión franco-bávara y por otro lado tiene la presión prusiana, va a aceptar las condiciones de paz. ¿Y qué nos va a reconocer las condiciones de paz? Que nos quedamos Silesia. Amigo, no nos ha salido mal la cosa. Hemos rascado un trozo de territorio que nos viene muy bien. Sin embargo, dos años después, en 1742 otra vez, Austria se alía con Sajonia para intentar recuperar las conquistas prusianas. Sin embargo, ahora sí, el ejército prusiano se va a poner en marcha y va a volver a derrotar a los ejércitos austríacos. Es más, no solo derrota a los ejércitos austríacos, sino que va a saquear Sajonia. Sajonia está hace dos días, la verdad, teníamos ahí como una candidata, ¿no? Pero ya en el siglo XVIII hay Sajonia. Qué lástima. Finalmente ya, en el año 45, conseguimos un acuerdo de paz, parece que duradero, que reconoce ya otra vez, pero ya por fin, de manera definitiva, el control prusiano sobre Silesia, a la vez que restituye a María Teresa de Habsburgo en el trono de Bohemia. Vale, es que aquí nos vamos a estar también peleando con Bohemia. Bohemia es, bueno, la parte de los checos, la parte de la República Checa y demás, y va a ser un territorio que Austria va a tener más, menos, más, o bueno, va a tener ahí sus más y sus menos también, ya lo veremos, ¿vale? En la guerra de sucesión austríaca, lo que había quedado claro es que Prusia se había convertido en una potencia de primer orden, que las reformas habían tenido mucho éxito y Federico II va a recoger esos frutos después de la guerra de sucesión austríaca Y por primera vez, Prusia se va a convertir en la primera potencia de Alemania. Porque va a derrotar en la guerra de sucesión austriaca a Bohemia, a Sajonia, y le va a quitar a Austria su provincia más industrial, que era Silesia. Fijaros que Prusia va a ser capaz de imponerse a los otros estados de manera directa en una guerra. Además, la anexión de Silesia va a suponer que la población bajo el control de los Hohenzollern se duplica. Silesia está muy poblada y además muy desarrollada económicamente. Este es un golpe para Austria terrible, terrible. Justo ahí, ahora os enseño, creo que puse un mapa. Mírala. Vale, esto es Brandenburgo. Y esto es Prusia del Sur, Pomerania, bueno, es un lugar importante. Vale, Bohemia está más abajo. Bohemia es la zona de los checos, un poquito más abajo, ¿vale? Bueno, vuelvo. Iba por aquí, ¿verdad? Sí. Duplicamos, por lo tanto, la población de bajo el control de la dinastía y, además, conseguimos una zona muy industrializada, con una industria textil muy desarrollada, muchísimo más de lo que nosotros teníamos en Prusia y Brandenburgo. Y además conseguimos una zona comercial hiperimportante como es Breslau, que es un centro comercial fundamental. Es decir, fijaros cómo no solo hemos derrotado a los otros candidatos, sino que además, desde el punto de vista económico, demográfico y comercial, estamos ahora en una posición brutal, porque era uno de nuestros problemas, ¿no? Que éramos un territorio demasiado rural, ruralizado, con latifundios, con no sé qué. Ahora, de repente, nos hemos conseguido quedar en una zona industrial, ¿no? Además, la nobleza que incorporamos ahora al Estado, la nobleza silesia, le pasa algo parecido a los prusianos. Tienen a los campesinos bajo servidumbre. Es verdad que tienen tierras un poquito más grandes que la media de los Junkers, pero tampoco nos rompen demasiado el equilibrio. No, la nobleza silesia tampoco es una nobleza hiperpoderosa, con lo cual no nos desequilibra el sistema, ¿no? Que era una de las claves, ¿no? que habíamos visto. Así que parece que todos son ventajas. Pero claro, si empezamos a crecer mucho, nos convertimos en una amenaza, ¿no? Y las potencias europeas empiezan a pensar, oye, no están creciendo mucho estos prusianos, que sí, que vale, que están ahí como muy lejos, ahí en el norte, en el este, bueno, así lejos del teatro central europeo, pero están ganando mucho, ¿no? Y además, los austriacos les guardan un poquito de rencor, como es lógico, ¿no? Entonces el canciller austriaco Kaunitz empieza a tejer una red diplomática, mediante la diplomacia, de alianzas, llamada la Revolución Diplomática, y consigue unir en 1757 a Austria, a Rusia, a Francia, a Suecia, a Sajonia y a Dinamarca con un único objetivo: hay que bajar los humos a Prusia. No puede ser. ¿Vale? Ahora Austria la han quitado Silesia, la han derrotado. En fin, de primera mano sabe perfectamente que no les interesa. Los suecos también han sido derrotados por los prusianos, también lo ven como una amenaza, y los rusos están temiendo que les incorporen en Polonia. Con lo cual, perfecto. Francia, que pasaba por allí, pues se une porque, bueno, ¿por qué no? Vamos a echar el rato. Y los sajones, tres cuartos de lo mismo, claro, y Dinamarca, pues bueno, en fin, cosas de los daneses. ¿Qué hace Federico II? Bueno, la mejor defensa es un buen ataque. Pues ataco yo antes. A la porra. ¿Están tejiendo una red de alianzas? Pues ahora ataco yo. Invade Sajonia, otra vez. Todas las potencias europeas reaccionan. en contra de Prusia y se inicia la Guerra de los Siete Años, 1756-1763. La catrata. Ostras, la cosa no pinta muy bien. Hay que echarle muchas narices para Prusia sola irte a la guerra contra el resto de potencias europeas, ¿eh? No tienes un aliado. Ostras. Pero bueno, oye, ellos han atacado. Han atacado, invaden Sajonia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estalla la guerra, otras potencias europeas que no habían intervenido ven la oportunidad de, bueno, si estos están distraídos pegándose con Prusia, pues me voy a poner del lado de Prusia. Y aprovecho y les estropeo el pastel. Y es lo que hacen los ingleses. Los ingleses, viendo que Francia se puede distraer con los prusianos, pues se pasan al lado prusiano y empiezan a atacar a los franceses para intentar evitar ese crecimiento francés en el mar. ¿Os acordáis que comentamos, curiosamente, Francia, a pesar de todo, en este momento el comercio marítimo francés crece brutalmente, a pesar de todos los problemas que tenía Francia y que se había convertido en una potencia naval de primer orden que rivalizaba con los ingleses? Pues aquí los ingleses, claro, ven el problema y deciden, oye, pues vamos a debilitar a los franceses. ¿Esto qué supuso? Que Francia se distrajese y tuviese que desviar su atención y sus tropas a luchar contra los ingleses. Con lo cual, en realidad, al final, los franceses prácticamente no participan en la guerra contra Prusia. Con lo cual, nos hemos quitado de encima a un rival muy peligroso, ¿no? Y muy poderoso, como era Francia. Además, quizás por suerte para Prusia, el conflicto se convierte en un conflicto mundial. Es decir, esto ya nos está adelantando, estamos en el siglo XVIII, lo que va a ser la época contemporánea y los conflictos mundiales. ¿Por qué? Porque el escenario bélico no se va a reducir a Prusia, Sajonia, me pego en esta zona porque es la que invado, más o menos. No. Se va a expandir, por ejemplo, a las posesiones del Canadá, donde los ingleses y los franceses se van a pegar. Os recuerdo que ambos tenían intención de quedarse con el Canadá, la zona francesa de Quebec y el resto del territorio que era inglés. Entonces, ahí se empiezan a pegar por expulsar unos a los otros. O, por ejemplo, la toma de Calcuta en la India, por los franceses. Claro, ¿quién los tenía? Los ingleses. Y entonces los franceses invaden Calcuta. Ah, los indios les dan igual. Claro, es, vamos a fastidiar a los ingleses, ¿no? Que ya tenían esas bases un poquito y estaban creando ese imperio, sobre todo en Oriente, ¿no? Además, España se pasa al lado francés y una tropa combinada franco-española intenta invadir Portugal, que a su vez se había aliado con Inglaterra, porque era el aliado tradicional de siempre. O sea, fijaros cómo una alianza para destruir a Prusia acaba con una guerra en el Canadá, la toma de Calcuta y la invasión de España, de Portugal por parte de España. O sea, el despiporre absoluto, como podéis imaginar. Sí. El ejército prusiano de apenas 150.000 hombres tenía muchas dificultades, porque era muy, muy disciplinado tácticamente, muy bien pertrechado, pero eran solo 150.000. Y los frentes se multiplican. No consigue casi resistir a los ejércitos combinados de los aliados. Pero de alguna manera va a suceder lo que se llamó el milagro de la Casa de Brandenburgo. Todo parece indicar que los Hohenzollern van a caer como cosacos, porque aunque los ingleses se han metido por medio, aún así son demasiados los suecos, los austriacos, los rusos, todos rodeando Prusia. La cosa pinta mal, ¿no? 750.000 efectivos en el ejército prusiano no dan abasto para cubrir todos los frentes. Entonces, parece que Prusia va a caer, pero anda. Un golpe de suerte. Se muere el zar. El zar de Rusia. Y sube al trono Pedro III de Rusia y en ese momento, pues Pedro III, para asegurar su posición, no le interesa y se sale de la guardia. Nos hemos quitado a los rusos de encima. Los rusos ya no son una amenaza. Hay mala suerte. Y además, los ingleses desembarcan en Westfalia, mandan un ejército expedicionario y allí en Westfalia se ponen a pegarse con los franceses y los franceses tienen que desviar todas las tropas que iban a dar el golpe definitivo a los prusianos, se tienen que desviar para hacer frente a la amenaza inglesa. De esa manera, se produce, como os he dicho, el milagro de la Casa de Brandenburgo en 1762, cuando todos los ejércitos austriacos y rusos tenían totalmente cercado al ejército prusiano e incluso Inglaterra se había planteado retirarse de la guerra, sucede la muerte del zar, Rusia se retira, los ingleses al final no se retiran de la guerra, sino que además hacen la acción de Westfalia y al final Rusia, nadie sabe muy bien cómo, se salva. Es decir, es tremendo. ¡Qué suerte! Porque estaban totalmente ya derrotados. Pero, al final, Prusia consigue firmar la paz, el Tratado de París. Ese es el Tratado de París, por lo puesto ahí. Es un documento original. Aquí ya tenemos documentos chulos. Ese es el documento original del Tratado de París. Sin muchos cambios territoriales, prácticamente todo se mantiene como estaba, se mantiene el statu quo, pero la consecuencia de todo ello es que Austria y Sajonia están arruinadas. Se han gastado todo lo que les quedaba en la última baza de la guerra, parecía que iba a salir bien, parecía que todo iba a funcionar, pero Prusia se salva. Y al final los que acaban derrotados, no militarmente, porque al final se queda ahí en un mismo nivel, pero totalmente arruinadas, Austria y Sajonia, que le habían apostado todo, todo en esta guerra. Y esto lo que va a provocar es el declive final de los Habsburgos en Alemania. Y por lo tanto, ya solo queda Rusia. Esa es la clave del sistema. Prusia. Además, la guerra, a pesar de que hemos estado a punto de la derrota absoluta, lo que va a reforzar es el modelo prusiano del absolutismo y va a acelerar, por lo tanto, las reformas. Y además, le va a darse cuenta a Prusia que necesita desarrollarse industrialmente. Es decir, que no solo nos vale ya con Silesia, sino que hay que industrializar y modernizar la economía de Prusia y de Brandenburgo. Estas reformas, añadidas a la austeridad de la corona, permiten aumentar mucho los ingresos y recuperarse muy rápido de la guerra. Es decir, Prusia tiene la capacidad de recuperarse a mucha mayor velocidad, gracias a estas reformas, del esfuerzo bélico. Además, se introducen algunas reformas muy novedosas, como por ejemplo los bancos hipotecarios, que es una novedad de este momento. ¿Para qué? Para ayudar a los yunkers, que se habían arruinado con la guerra o que habían visto arrasados sus territorios. Es decir, los yunkers sigue siendo la base. El Estado prusiano los va a seguir cuidando. Incluso, por ejemplo, fijaros, es el primer país en establecer la educación primaria obligatoria para los varones en 1863. Es verdad que no funciona, ¿eh? Pero lo propone. O sea, se dan cuenta de que tienen que formar a su población. O, por ejemplo, los intentos progresivos del Estado prusiano en ir reforzando un poquito la figura de los campesinos. Acordaos que eran siervos, que estaban muy en manos de los yunques. Pues poquito a poco el Estado se va a empezar a dar cuenta de que hay que proteger un poquito más a los campesinos. ¿Pero por qué? No porque piensen que merecen ser protegidos, sino porque necesitan soldados. Quieren tener una base muy sólida de reclutamiento entre gente sana, bien alimentada, con mejores condiciones, ¿no? El ejército aumenta hasta los 200.000 soldados, teniendo el porcentaje de población soldados más alto de Europa, con diferencia. E incluso esto provocó que, como era tal la desproporción, el ejército prusiano empezase a reclutar extranjeros para no perjudicar la productividad en sus territorios. Claro, si recluto a todo el mundo, no queda gente suficiente para trabajar en el campo y en las manufacturas, con lo cual empieza a traer extranjeros también al ejército. En 1772, Prusia se reparte Polonia con Austria y con Rusia, lo que supuso la anexión de Prusia Occidental y la Erland, otra zona, otro territorio. Lo que se consigue es un sólido bloque territorial y una población al final del reinado de 5,4 millones de habitantes. Habíamos empezado con 2,5. Fijaros el territorio que controla ya la dinastía. Todo esto. Aparte de esos territoritos en el occidente, pero fijaros cómo se han ido cogiendo Pomerania, que es esto de aquí, West Pomerania, es Pomerania, Silesia, esto es Brandenburgo, ¿vale? Prusia, primero el este, luego el oeste, nos hemos ido quedando todos, y finalmente el último trozo que quedaba, esto es Emland, este es el trocito, claro, nos repartimos. Todo. Esto es lo amarillo, lo verde, lo naranja, todo lo amarillo menos lo rosa y lo gris. Esto es, pero claro, fijaros que antes teníamos un par de y ahora unificado, además. Es decir, claro, el cambio ya es espectacular, ¿no? Pero bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Que son y media, ¿no? Vale. Vaya, bueno, voy a clavar. Bueno, terminamos el próximo día. Sí es complicada esta parte, ¿eh? No la vamos a negar, pero bueno, a ver.